Debates Económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en Radio UNAL. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a Debates Económicos. En nuestra emisión de hoy, implementación de los acuerdos de paz, donde haremos un enfoque en aspectos relacionados con jurisdicción agraria, circunscripciones de paz, prórroga de la Comisión de la Verdad. Para hablar acerca de este contexto, contamos con la presencia de Alejandro Parada, asesor en incidencia política de la Corporación Viva la Ciudadanía, politólogo, especialista en análisis de políticas públicas y maestrante en gobierno urbano de la Universidad Nacional. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias, Jonathan, por el espacio. Siempre un gusto estar en estos espacios académicos haciendo este tipo de reflexiones en torno al acuerdo y aquí disponible para lo que necesitemos.
Perfecto, Alejandro. Quisiéramos empezar enumerando o pensando en esos elementos de la trayectoria histórica del país que podrían rescatarse en aras de comprender la importancia de una jurisdicción agraria. O sea, históricamente, ¿qué elementos deben ser tenidos en cuenta para pensar en la importancia de este elemento?
Bueno, lo primero que hay que mencionar es que este fue uno de los principales o de las principales causas que nos llevaron al conflicto armado que duró casi 50 años con la guerrilla de las FARC. Y creo que ahí que tenerse un momento para analizar cuáles fueron las causas reales que llevaron a esta dificultad. Si uno se devuelve en la historia y analiza un poco el marco normativo que tenía el país, en 1936, con la expedición de la Ley 200, se pidió una reforma agraria a nivel nacional que trató de generar, por decirlo así, un nivel de legalidad sobre la tenencia de la tierra en el país. Sin embargo, y lo que uno podría llevar a preguntarse es por qué esta ley fracasó y en términos generales por qué nunca generamos un proceso de reforma agraria en el país. Y cuando uno mira nuevamente la normativa nacional, uno se encuentra que a más o menos unos 7 años de haberse expedido la primera reforma agraria en el país, esta quedó eliminada y se elimina totalmente la idea de una jurisdicción agraria en el país. Si bien durante el lapsus que duró entre 1936 hasta la actualidad hubo intentos como en 1973, o por ejemplo con la creación de la Ley 200 del 96 por tratar de crear nuevamente una jurisdicción agraria que permitiera resolver los problemas y los conflictos sobre la tenencia de la propiedad rural en el país, pues en términos generales esto nunca se aplicó. Si uno se devuelve en el tiempo, pues se da cuenta de que la dificultad que tuvimos al comienzo de la reforma rural agraria del 36, propicia y profundizado posteriormente con las dificultades al acceso a la justicia en el campo, y la dificultad de tener los elementos e instrumentos técnicos para solucionar los conflictos originados en la ruralidad, pues terminaron desencadenando que hoy en día no tengamos jueces encargados en temas agrarios, tradicionalmente tengamos un desconocimiento fuera de los municipios sobre quién tiene la tenencia de la tierra, y ese limbo jurídico que nos lleva a pensar en este momento cómo logramos resolverlo sin volver a generar las mismas razones que nos llevaron a un conflicto armado como el que tuvimos.
En ese mismo contexto que Alejandro nos materializa, ¿cómo ha sido el desarrollo de esta implementación en materia de jurisdicción agraria? ¿Qué es eso que ha sucedido en el Congreso de la República sobre este particular?
Bueno, lo primero que hay que mencionar sobre la jurisdicción agraria es que es una deuda histórica. Como ya lo mencionamos, pues es una deuda que viene desde el 36 hasta la actualidad. Y uno de los puntos centrales del acuerdo fue sobre el punto de tierras. Entre ellos, pues, dentro del punto 1 que habla sobre la reforma rural integral, el punto 1.1.5 habla sobre un sistema de jurisdicción agraria, sobre la creación de un sistema de jurisdicción agraria. Y dentro de las obligaciones del Estado tenía, y en este caso el gobierno, que es el encargado de despedir y de generar los entornos y los documentos que deben ser tramitados en el Congreso por iniciativa propia del Congreso, por iniciativa propia del gobierno, perdón, en ese sentido, pues planteaban la idea de generar un sistema de jurisdicción agraria en el país. Cuando uno se devuelve en el año 2017, el gobierno nacional radicó un proyecto de jurisdicción agraria, que fue el primer proyecto de jurisdicción agraria que tuvimos en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Ese proyecto tenía unos elementos interesantes, planteaba la idea y la creación de unos jueces rurales, unos jueces agrarios, que eran unos elementos especializados en materia de derecho y demás. Pero cuando uno mira el desenvolvimiento que tuvo ese punto, por lo menos en el procedimiento legislativo especial para la paz, pues hubo una intención clara del gobierno de no impulsar la iniciativa. El proyecto termina siendo archivado por vencimiento de términos, es decir, al ser una ley estatutaria y no lograrse discutir en una sola legislatura fuera de los requerimientos especiales que tuvo el procedimiento legislativo para la paz, pues el proyecto se hundió. Posteriormente, pues han habido intentos por tratar de volverla a revivir, entre ellas un proyecto que radicó el gobierno hace poco, que buscaba volver a crear o plantear la construcción de una nueva jurisdicción agraria. El proyecto llegó hasta cuarto debate, logró ser aprobado en cuarto debate en el Congreso de la República, y lo que parece imposible de creer, lo que uno podría cuestionarse en ese sentido, es porque el proyecto nunca salió. Y resulta y pasa que el proyecto fue aprobado en los cuatro primeros debates en el Congreso, cumplió sus tiempos perfectamente, y cuando se hace el proceso de conciliación que se concilia en el texto aprobado en la Cámara de Representantes y en el Senado, hubo una maniobra. Todavía pues no queda claro si fue en ese momento el presidente Arturo Char del Senado o el mismo gobierno. Eso pues no lo sabremos hasta que se dé una explicación clara. El gobierno dio unas explicaciones, pero no fueron contundentes en ese sentido, que argumenta que solicitaron al presidente Arturo Char agendar el proyecto, y este no fue agendado para su discusión. Para que nuestros oyentes tengan claridad en eso, cuando una ley estatutaria no se discute en los tiempos requeridos, es decir, se tiene que discutir en una legislatura, comienza el 20, normalmente el 20 de julio de cada año y termina el 20 de julio del otro, pues este proyecto tiene que ser archivado. Y a diferencia de lo que podría pasar, por ejemplo, con un proyecto de ley que se pida sesiones extraordinarias, la Corte Constitucional ha sido clara en sus sentencias en que por ser un proyecto que regula derechos debe discutirse en una sola legislatura sin posibilidad de recurrir a sesiones extras. Es decir, el 20 de julio del año pasado, en la última sesión que podía discutirse el texto de conciliación, donde un proyecto ya literalmente está aprobado porque los congresistas simplemente tienen que ir a votar a ratificar lo que aprobaron los cuatro debates anteriores, el presidente del Senado decidió no agendar la discusión de este proyecto. El proyecto se archiva y parece que hubo parte de una complicidad del gobierno nacional que no ejerció la presión a las directivas del Senado para que se discutiera el proyecto. En ese sentido, es lo que tenemos hasta el momento, y hasta el 27 de julio de este año se volvió a radicar un proyecto de iniciativa de congresistas que busca revivir nuevamente pues la idea de una jurisdicción agraria en el país.
Bueno, Alejandro nos enmarca la serie de maniobras que se utilizan para dilatar aspectos, por ejemplo, en este caso relacionados con la implementación de los acuerdos. Y efectivamente, el 27 de julio se radica nuevo proyecto de jurisdicción agraria que pues va a ser tratado en esta última legislatura del Congreso. ¿En qué consiste este proyecto, Alejandro? ¿Cuáles serían los puntos más relevantes al respecto? Desglosemos, por ejemplo, en qué consiste esa figura de facilitadores, el principio de favorabilidad, el principio de defensa técnica y pública, el uso adecuado de la tierra y los mecanismos para superar las barreras.
Sí, claro, Jonathan. El 27 de julio, por iniciativa de un conglomerado de congresistas, supremamente amplio, hay que decirlo también, es una iniciativa que en el Partido Conservador, de la U, de la Alianza Verde, de la ex representante Ángela María Robledo y demás, que tiene una particularidad, es que es una iniciativa pluripartidista, multipartidista, y eso genera cierto atractivo para que pueda ser aprobado. Como tú mencionas, pues el proyecto tiene unos componentes interesantes y vamos a hablar un poco sobre ellos. Cuando hablamos un poco sobre la figura de los facilitadores, el proyecto trata de retomar una idea que se aplicó en México y en Bolivia, es la idea de generar una idea de funcionarios o de servidores públicos que permitan el acceso a la justicia en términos rurales. Para entender un poco en qué contexto nos movemos, el proyecto plantea la idea de crear unos jueces agrarios itinerantes, es decir, que se puedan movilizar alrededor del país y tengan la posibilidad de no ser estáticos en el tiempo. Es decir, que si hoy atienden un caso, por ejemplo, no sé, en Timbiquí, y posteriormente encuentra que en el departamento del Chocó hay un caso similar en Quibdó, pues pueden desplazarse entre los dos municipios a atender las dos problemáticas. Dentro de esa figura de los jueces itinerantes, el proyecto crea dos figuras adicionales a los juzgados agrarios o rurales. Uno es la idea de los conciliadores, que son la idea de generar o no generar, para ser claro en ese sentido, una congestión dentro del sistema judicial agrario, y dentro de esta rama, y es que se puedan generar, como en la jurisdicción ordinaria, un proceso de conciliación previo que permita solucionar pues los conflictos rurales sin recurrir al sistema judicial. Y la figura de los facilitadores es una figura que se le garantiza o que se busca propiciar dentro de los juzgados, que es facilitar el acceso a la justicia. Es decir, si en este caso tenemos, por ejemplo, el caso de una disputa en tierras por la propiedad rural entre una comunidad indígena y un campesino, el facilitador debe tener la capacidad de comunicarle tanto a la comunidad indígena como al campesino sus derechos, sus obligaciones y demás, pero adicionalmente debe tener las garantías de poder comunicarse con ellos y garantizar el debido proceso en ese sentido. Es decir, y ese debido proceso que implica una accesibilidad, y esa accesibilidad, ¿cómo se manifiesta? Que el facilitador debe poder garantizarle la comunicación y la información a las partes del proceso, tanto en su lengua nativa, ya sea español, indígena o la que utilicen pues las partes que estén involucradas, tradicionalmente darle las garantías en ese sentido. Cuando hablamos posteriormente del principio de favorabilidad, el proyecto busca y tiene como principio tratar de garantizar que las partes menos, por decirlo así, con menor capacidad o más débiles, tengan la posibilidad de acceder también al servicio de justicia en unas condiciones dignas. Si bien el proyecto es claro en que esto no puede vulnerar los derechos de propiedad o los derechos adquiridos sobre la tenencia de la tierra, sí da unas garantías especiales sobre las poblaciones más débiles. En este caso, pues el proyecto tiene una línea muy fuerte sobre las mujeres rurales, sobre los líderes, sobre las comunidades étnicas, sobre las comunidades indígenas que históricamente han sido víctimas del conflicto armado y que adicionalmente son las que principalmente han tenido como problemas sobre la tenencia de la propiedad de la tierra por la discriminación que han sufrido, porque han también sido víctimas del conflicto. Cuando hablamos de los principios de defensa técnica y pública, pues el proyecto también es claro en que se busca garantizar las posibilidades y dar las garantías para que quienes hagan uso del sistema y de esta rama en específico tengan la posibilidad de defenderse, de poder reclamar sus tierras, pero adicionalmente también garantizar el debido proceso. Para ello recurren a la Defensoría del Pueblo, mediante el Sistema de Defensa Técnica del Estado, la posibilidad de acceder a abogados que puedan generar la defensa de sus intereses y poder solucionar el conflicto sobre la propiedad que se esté alegando. Por otro lado, también el proyecto menciona el uso adecuado de la tierra, y aquí me gustaría tener un segundo, y es importante mencionarlo. El proyecto de jurisdicción agraria en todo caso pues busca y preponderantemente busca solucionar los conflictos agrarios, pero también tiene un enfoque claro de retomar aspectos que ya existen dentro de la Constitución y que son retomados también dentro del Acuerdo Final de Paz, y es el uso y la función social de la propiedad rural. Si bien es claro el proyecto en que en ningún caso se pueden violentar los derechos adquiridos sobre la propiedad, sí es claro en decir que la tierra debe cumplir una función social en ese sentido, y que por caso no se pueden tener, o podríamos decirlo, no pueden existir funciones que no cumplan esa funcionalidad, por decirlo así, y es que no pueden existir propiedades que no tengan una función social dentro del Estado. Y eso es uno de los problemas más importantes que tenemos, porque hoy tenemos una ocupación de baldíos por parte de algunas personas que usufructúan una propiedad que es pública en beneficio propio, y ahí nos está generando esa función social de la propiedad.
Alejandro, ¿por qué se debe hacer convocatoria de audiencia pública en medio de todo este proceso?
Listo, eso es uno de los aspectos también importantes dentro de un proyecto de ley estatutaria. La Corte Constitucional en su jurisprudencia ha sido enfática que cuando se reglamentan derechos, y en este caso al ser una ley estatutaria que reglamenta el acceso a la justicia en el campo sobre la propiedad rural, se debe sí o sí escuchar a la ciudadanía por dos elementos. Uno, porque no escucharla implica que el proyecto no puede ser retroalimentado más allá de la discusión que puedan tener los senadores y senadoras en el espacio de deliberación. Y eso es negar la posibilidad al ciudadano de poder aportar y discernir también dentro de los contenidos del proyecto. Al ser un tema tan álgido y que tuvo una gran discusión, por lo menos en el semestre pasado, en que nos vimos enfrentados entre por lo menos dos visiones del proyecto, una visión muy tradicionalista que veía el proyecto como una amenaza a la propiedad, una amenaza real a la propiedad rural, y otra que veía el proyecto como una posibilidad de solucionar los conflictos sobre los limbos jurídicos que hay en la propiedad rural. Es importante escuchar a la ciudadanía para que ésta pueda dar sus aportes.
Alejandro, dirijamos de pronto un poco el foco ahora hacia el tema de las circunscripciones de paz. Recordemos un poco este proceso, en qué consisten dichas circunscripciones y por qué estas circunscripciones no habían prosperado.
Sí, Jonathan. Bueno, cuando hablamos de las circunscripciones transitorias especiales de paz es hablar de una novela. Eso hay que decirlo así. Y suena chistoso y demás, pero es que ha sido una novela en términos políticos y jurídicos la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Para hacer memoria, este es uno de los compromisos del acuerdo que responde al punto 2 del mismo, que habla sobre la reforma política, y la creación de las circunscripciones transitorias especiales de paz. Lo que buscan en sí es generar un proceso de representación política con los territorios más afectados por el conflicto, que viven con mayor fuerza la violencia por parte de los actores armados, tradicionalmente quienes también fueron los territorios que más olvidados estuvieron durante casi 50 años. Cuando uno recuerda eso y lo tiene en mente y ve la discusión que tuvo el proyecto en 2017, porque este proyecto fue radicado en el año 2017 en el Congreso de la República como un acto legislativo, resulta ser problemático también su desenvolvimiento en el Congreso. Cuando uno vuelve a la discusión y se pregunta, y para no hacer larga esta historia, en el año 2017, en noviembre de ese año, en el Senado de la República, faltando más o menos unos 30 minutos, estaba discutiendo la conciliación del proyecto. En el Senado de la República habían tres senadores que estaban impedidos para votar por dos razones. La primera, porque tenían investigaciones abiertas y estaban privados de su libertad. Y segundo, porque también tenían la aplicación de recinto carcelario, y por lo cual no podían hacer presencia dentro del Congreso de la República. La Corte Constitucional en el año 2009 fue enfática en reafirmar el acto legislativo de ese mismo año, en el acto legislativo 02 de 2009, en establecer que cuando un congresista tiene investigaciones abiertas o, en su caso, ha sido condenado, se aplica la silla vacía. La silla vacía lo que hace es disminuir en la cantidad de congresistas que hay dentro del recinto. Para ser claros, en el Senado hay 102 senadores en ese momento, ahora hay 107 porque se adicionaron las 5 curules de FARC, pero volviendo al escenario 2017, habían 102 senadores. Con 3 senadores menos, la mayoría para aprobar un acto legislativo es la mitad más 1. Cuando hay 3 senadores menos, la mayoría tenía que ser 50 porque había 99. En ese momento y en la deliberación, el proyecto logró sacar 50 votos a favor, 2 en contra, y resulta y pasa que en una mala interpretación de la norma, el secretario del Senado, Gregorio Elchal, termina diciendo que el proyecto no fue aprobado porque no cumplió las mayorías requeridas para ser aprobado. Si bien había una clara intención por parte en ese momento del Congreso y hubo un sector por parte del Partido Conservador de no apoyar, en ese caso también estaba en la mesa directiva un representante del Partido Conservador, el proyecto termina siendo archivado porque la mesa directiva del Senado toma la decisión de no aprobar el proyecto, asumiendo que no habían obtenido los 52 votos en su momento, que normalmente es la mayoría absoluta para aprobar un acto legislativo, y no los 50 que legalmente estaban, que había conseguido el proyecto y podía ser aprobado. En ese sentido, pues el proyecto terminó siendo archivado. Todos nos deprimimos bastante, quienes apoyamos el proyecto, pues nos deprimimos por esa pésima interpretación. Pero también nos encontramos con un escenario, ya después de 3 años, de haberse interpuesto varias tutelas y demás, el senador Roy Barreras termina interponiendo una tutela en ese mismo año, tratando de revivir y apelar la decisión de la mesa directiva, y la Corte este año, mediante la sentencia SU-150-2021, reafirma y ampara los derechos del senador Roy Barreras, argumentando dos situaciones. Uno, que el Congreso de la República desconoció que habían tres senadores inhabilitados para votar, y en ese caso las mayorías no eran 52 votos a favor, sino 50, los cuales había tenido el proyecto y debía ser aprobado. Pero segundo, creo que es uno de los más importantes que hay que mencionar, es que la Corte fue enfática en decir que debía ampararse los derechos de las víctimas, y los derechos de las víctimas son amparados mediante la representación política de estas en el Congreso. Y las circunscripciones, en todo modo, es la creación de 16 curules más en la Cámara de Representantes para que las comunidades de los territorios más golpeados por la violencia, que más victimización tuvieron, puedan tener la posibilidad de estar en el Congreso de la República y representar sus intereses en lógica de generar un espacio de reparación política para estos territorios y las comunidades que se vean afectadas por el conflicto armado en sus territorios.
Alejandro, frente al tema de la Comisión de la Verdad, ¿qué se puede decir frente a esa idea de ampliar el tiempo de la misma?
Bueno, para que nuestros oyentes tengan claridad, la Comisión de la Verdad fue creada en el año 2018, mediante un decreto legislativo especial expedido por la Presidencia de la República, y dio como máximo una duración de 3 años más 6 meses de alistamiento. Es decir, la Comisión de la Verdad tiene un tiempo de vida de 3 años y medio, que está a punto de cumplirse en noviembre de este año. Y resulta problemático por dos sentidos, y también importante ampliar el tiempo de la comisión respondiendo a un elemento importante. Uno, la comisión tiene que entregar su informe final sobre el conflicto armado, que trata de dar algunos esbozos. Yo creo que la comisión nunca va a tratar de dar una verdad absoluta, sino va a tratar de generar una narrativa sobre lo que pudo haber ocurrido y sobre los patrones de la violencia que hubo en el país. Pero también es importante entender eso porque el informe se entrega a final de este año, es decir, en noviembre, y la comisión desaparece. Y queda un vacío importante para la sociedad en ese sentido de que no parece existir por parte del gobierno un espacio para la réplica de ese informe. Y una de las preocupaciones que hay desde los sectores sociales, especialmente desde los sectores de las organizaciones de víctimas, es que el informe termine siendo un basta ya, que si bien tuvo una difusión pequeña, no termina impactando en la realidad social y política de los ciudadanos del común. Y la idea de ampliar el tiempo de la Comisión de la Verdad podría garantizar que haya un doliente, por decirlo así, que pueda generar un espacio de divulgación, de compromiso y de socialización del informe, que no termine quedándose en los anaqueles de las bibliotecas del Estado y de quienes estamos interesados en el tema, sino que genere una discusión en la liberación nacional para entender el conflicto armado, para tratar de generar unas narrativas alrededor de este y tratar de dilucidar un poco qué fueron esos patrones de la violencia y por qué se generó esta violencia en el país. Por eso creo que es importante ampliar el tiempo de la Comisión de la Verdad, aunque pues eso estará en veremos, porque hay una idea de radicar un proyecto en el Congreso, no se ha radicado. Y en este sentido solo estaría la posibilidad de que el Gobierno Nacional, mediante un decreto, pueda ampliar la duración de la Comisión de la Verdad en el tiempo.
Alejandro, se nos va finalizando el tiempo de esta emisión, entonces rápidamente. Frente al Sistema General de Participaciones, existe una propuesta de reforma por medio del Acto Legislativo 051 del 2021. ¿Por qué es importante este acto legislativo y qué territorios son los que tienen mayor compromiso en torno a la implementación?
Listo, para ser muy breve, este acto legislativo busca reformar las asignaciones que reciben los municipios por parte del Sistema General de Participaciones. La idea que plantea el proyecto es que aumenten esas asignaciones. Hoy uno de los recursos principales para la financiación del Acuerdo Final de Paz es el Sistema General de Participaciones, y hoy funciona como subsidio a la demanda. Entonces, una de las obligaciones que tienen los municipios, especialmente los que constituyen las zonas PEDED, es poder tener recursos para implementar la paz en sus territorios. Y una de las principales fuentes de financiación fuera de sus recursos propios que reciben por parte del recaudo de impuestos propios, es decir, del predial y de algunos impuestos propios municipales, son las asignaciones que reciben del Sistema General de Participaciones. Modificar y aumentar lo que puedan recibir estos municipios puede garantizar una mejor implementación del Acuerdo Final de Paz. Esto atendiendo de que hoy tenemos un déficit fiscal producido por el COVID, por la pandemia de COVID-19, pero también porque la implementación del Acuerdo de Paz dependía del Sistema General de Regalías, y hoy lo que vemos es que el Sistema General de Regalías tiene un déficit bastante fuerte, primero por el desplome de los precios del petróleo durante el año pasado, sino también por la descarbonización de las economías europeas y también estadounidenses, que han llevado a que se dejen de producir que estas industrias, por lo menos del carbón, va a dejar de ser uno de los principales aportantes al Sistema General de Regalías. Cuando uno habla del Sistema General de Regalías, habla de LOCAT PAS, y LOCAT PAS es una fuente de financiación para los municipios pequeños para poder generar proyectos de implementación del Acuerdo Final. Con la salida de las empresas carboneras del país, con la caída de los precios del petróleo, pues este va a ser una de las mayores deudas y de los mayores déficits que van a tener los municipios para poder implementar la paz, y modificar el Sistema General de Participaciones puede ser una opción para financiar la paz en estos territorios.
Agradecemos a Alejandro Parada su participación en esta emisión de Debates Económicos. Este programa fue realizado por Jonathan Jiménez. No se desprendan de la programación de Radio UNAM, la radio de la Universidad Nacional.
Debates Económicos.